Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, oramos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tenemos hoy la alegría de celebrar la solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre del Señor, una de las fiestas más alegres y esperadas y preparadas en el ciclo litúrgico. Y podemos pensar un poco la historia de esta fiesta, de esta solemnidad, relacionándola con las otras grandes revelaciones de Jesús en la historia de la humanidad. Y es una, pues, un detalle curioso, un detalle también elocuente, digno de meditación, que las grandes revelaciones, todas esas revelaciones que han, pues, realmente tenido una gran incidencia en la vida de piedad del pueblo cristiano, las haya Cristo revelado a mujeres. Ya la, pues lógicamente la revelación pública, la revelación de su resurrección también se la quiso revelar a una mujer, a Magdalena, para que fuera ella la que se las comunicara a la iglesia, empezando por los pilares de la iglesia, por el primer papa. Pero también las de las épocas recientes, la revelación, por ejemplo, del Cristo de la Misericordia a principios del siglo XX, la revela una mujer joven, Faustina Kowalska, y esa revelación privada, a partir de la aprobación de la Santa Sede, sin que haya mediado, pues no sé, una especie como de campaña especial ni nada, sino que por voluntad de Dios se difunde enormemente en la iglesia, y por todas partes encontramos la imagen del Cristo de la Misericordia, el Cristo del que parte en el corazón de Cristo un rayo blanco y un rayo rojo, para recordar al mundo la misericordia de su corazón en una época, pues, en que se difunde enormemente el olvido de Dios, la secularización, los pecados más terribles, más graves, y la llamada a la misericordia como una premonición también para, pues, que estamos ya en la época final de la historia. 3 siglos antes, en el siglo XVII, en la época de la herejía jansenista, que era una especie de protestantización de la Iglesia Católica que evitaba las devociones, que pedía una especie de, no sé, de perfección inmaculada, de soberbia, de rigor excesivo. Jesús se aparece a Santa Margarita María de Alacoque para pedirle que propague la devoción a su corazón. Que aquellos que tuvieran devoción al corazón de Cristo recibirían grandes gracias, como la de la promesa de salvación si cumplían la comunión de los 9 primeros viernes de mes. Pues siglo XVII, y 4 siglos antes también, en el siglo XIII, se aparece a otra mujer, Santa Juliana de Cornillón, para pedirle el establecimiento de esta solemnidad que celebramos hoy, del Corpus Christi, Pues Dios elige a personas, pues como decíamos, y en primer lugar que son mujeres, quizá porque la mujer es más piadosa, tiene más sensibilidad para las cosas de Dios, para la vida espiritual. Y se trataba también de mujeres que no eran importantes en el sentido humano, no eran gentes influyentes en el mundo, no eran reinas o princesas o millonarias, sino eran mujeres sencillas que además vivían en lugares muy apartados de Roma, no tenían ninguna influencia dentro de la cúpula eclesiástica, y a pesar de que siempre tuvieron grandes sufrimientos para hacer que sus visiones fueran aceptadas, Dios acaba actuando y haciendo ver que es que esa obra no era obra de hombres, sino obra de Dios. Papa Benedicto, en el año 2010, dice: esta mañana quiero presentaros una figura femenina poco conocida, pero a la cual la Iglesia debe un gran reconocimiento, no solo por la santidad de su vida, todas son santas, sino también porque contribuyó a la institución de una de las solemnidades litúrgicas más importantes del año, la del Corpus Christi. Se trata de Santa Juliana de Cornillón, conocida también como Santa Juliana de Lieja. Juliana nació entre 1191 y 1192 cerca de Lieja, en Bélgica. Es importante subrayar este lugar porque en aquel tiempo la diócesis de Lieja era, por decirlo así, un verdadero cenáculo eucarístico. Allí, antes que Juliana, teólogos insignes habían ilustrado el valor supremo del sacramento de la Eucaristía, y también en Lieja había grupos femeninos dedicados generosamente al culto eucarístico y a la comunión fervorosa. Juliana quedó huérfana a los 5 años y con su hermana Inés fue encomendada a los cuidados de las monjas agustinas del convento leprosario de Monte Cornillón. Además de una inteligencia vivaz, Juliana mostraba desde el inicio una propensión especial a la contemplación. No era alguien que no tuviera también personalmente una devoción profunda, una vida contemplativa. Tenía un sentido profundo de la presencia de Cristo que experimentaba viviendo de modo particularmente intenso el sacramento de la Eucaristía, y deteniéndose a menudo a meditar sobre las palabras de Jesús: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como debemos hacer nosotros, que lo que tengamos siempre en la cabeza o en nuestra vida de oración, pues sean palabras del Señor. Esta palabra tan bonita, decir es que hoy en este día yo voy a estar contigo, y ayer estuve y mañana estaré y todos los días hasta el fin del mundo, no me pierdas de vista, soy el mismo Cristo. A los 16 años tuvo una primera visión que después se repitió varias veces en sus adoraciones eucarísticas. La visión presentaba la luna en su pleno esplendor, con una franja oscura que la atravesaba diametralmente. El Señor le hizo comprender el significado de lo que se le había aparecido. La luna simbolizaba la vida de la Iglesia sobre la tierra. La línea opaca representaba, en cambio, la ausencia de una fiesta litúrgica para la institución de la cual se pedía a Juliana que se comprometiera de modo eficaz, una fiesta en la que los creyentes pudieran adorar la Eucaristía para aumentar su fe, avanzar en la práctica de las virtudes y reparar las ofensas al Santísimo Sacramento. A veces pensamos que nos debería dar un poquito de pena decir, ¿por qué no se nos había ocurrido antes a nosotros los hombres hacer una fiesta especial, especialísima para el Corpus Christi? Pues no, tiene que venir Dios y decir, pues voy a mandar a una persona, imagínense, 16 años, en Lieja, una ciudad ahí del norte de Europa, sin medios, sin comunicación, sin nada, para que se instituya en la iglesia esta solemnidad en mi cuerpo y en mi sangre, y que al principio se llamaba la fiesta del amor, la fiesta del amor de Jesucristo. Y pues efectivamente tuvo que venir a decirnos, oigan, celebren esta solemnidad. Y como vino a decirnos, ya al terminar la octava de Corpus, celebren la solemnidad de mi corazón, de la realidad de un corazón abierto, que es pues como la manifestación del amor humano y del amor divino de Jesucristo. Dice tres cosas para aumentar nuestra fe, para avanzar en la práctica de las virtudes, la fuerza para corresponder a Cristo, y en tercer lugar para reparar las ofensas al Santísimo Sacramento. Quizá una de las ofensas principales que se le hace al Santísimo Sacramento sea la indiferencia, la falta de consideración, como si tuviera algún valor la Eucaristía para miles de millones de seres humanos. La Eucaristía no cuenta nada, no tiene ningún relieve, como el dolor de un amor no correspondido y ignorado, despreciado. Pues aumentar nuestra fe, nuestro sentido de reparación, quizá también pues, empezando por nuestra propia vida eucarística, nuestra propia correspondencia, nuestros propios detalles y nuestra penitencia, desagraviar al corazón eucarístico de Cristo, por el sentido que tienen esas jaculatorias de desagravio que decimos después de cada bendición, sino bendito sea Dios, sí, bendito sea Dios, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, así sea bendito, que todos bendigan a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Nuestro amor, nuestra adoración. Y otra vez decir quizá lo que el Señor espera de nosotros es no hables de la Eucaristía, no te refieras a la Eucaristía en este mismo momento que estamos haciendo nuestra oración el día del Corpus Christi, o en las bendiciones que tendremos, o en la procesión, sino no te vayas a referir a Él como alguien ausente. Pues estamos hablando, no sé, como si estamos hablando del Papa, pues el Papa está a 10.000 kilómetros de distancia y ahorita quién sabe qué estará haciendo. No, Jesús dice, tú estás aquí, voy a hablarte de tú, voy a hacer una oración de presencia, de tú, voy a hacer una oración de lugar, aquí, voy a hacer una oración de tiempo, ahora, tú aquí, ahora. Voy a hacer una oración de relación, de personas, tú aquí ahora conmigo, tú conmigo, o tú ahora con nosotros, conmigo y con nosotros, con todos los que estamos aquí, tú. Y tú oyéndonos, y tú sintiendo, porque no eres un pan muerto, sino un pan vivo, estás vivo en el pan. Tú nos estás oyendo y tú nos estás hablando y tú estás sintiendo y estás sintiendo lo que sentimos y estás sintiendo pues, seguramente que queremos aumentar nuestra fe y nuestro amor y que queremos alabarte y adorarte y agradecerte y reparar y hacerte conocido, hacer que seas conocido y hacer que seas amado. Y que este centro sea para ti un verdadero consuelo, a pesar de a pesar de nuestras miserias y de nuestras indiferencias o de nuestros olvidos o de nuestras ataduras o apegamientos, como rectificar y decir, pues, ¿para qué vives? ¿Para qué estás? ¿Qué es lo que haces? Lo que importa no es lo que pase fuera, sino lo que pasa dentro de ti, en esta relación personal con Él, presente, como le pasaba a Santa Juliana, aquí que yo estoy con ustedes todos los días, voy a meditar, sí, tú estás hoy aquí con nosotros, aquí y ahora, en este momento. El Papa Benedicto, en una exposición, en la adoración del Santísimo, trataba de hacer comprender a sus oyentes, a una gran cantidad de gente, estaba en Lourdes, esta verdad. Decía: Señor Jesús, estás aquí. Vamos a imaginarnos esos sistemas de sonido que llegaban a tanta multitud y resonando las palabras: Señor Jesús, estás aquí. Y ustedes, hermanos, hermanas, amigos míos, estáis aquí conmigo ante Él. De mi fe eucarística. Señor, hace 2000 años aceptaste permanecer siempre con nosotros. Quisiste, lo decidiste y viniste a decirnos: oigan, todos los días efectivamente celebren la Eucaristía, pero un día como que especialmente, especialísimamente, tomen en cuenta este deseo de haber permanecido. Dice: lo contemplamos, lo adoramos, lo amamos. Tendremos oportunidad de contemplarlo en cada una de las bendiciones, y contemplarlo en la procesión. Vamos a contemplarte. La presencia de Jesús expuesto en la custodia me permite que mi sentido de la vista entre en contacto con Él. Y lógicamente, pues hay de miradas a miradas. Es una mirada, pues, simplemente que refleje la retina a lo que estoy mirando, o una mirada comprensiva y unitiva y cariñosa y por lo tanto contemplativa, o sea, una mirada que involucre toda mi persona, o sea, todo yo estamos ahí contemplando. Y dice luego: lo adoramos. Si es Dios, es verdadero Dios, le damos el culto de latría, el culto de adoración. Por eso a veces quizá nos paga un poco de pena, a mí me da un poco de pena a veces cuando llega a un salón de clases al oratorio y parece, pues, que llegaran al mercado, o sea, una platicadera, pues de verdad, en voz alta, y así tiene que salir la maestra a decirles: cállense, o sea, ¿qué no están ante Dios? ¿Cómo siguen hablando como si nada? Y entonces, Señor, ayúdanos a hacer eucarística esta labor y este centro y esta persona y estas alumnas y esta parroquia y a toda la obra y a toda la iglesia más eucarística. Todo será mejor si hay vida eucarística. Si estamos centrados en ti, si te comprendemos ahí a ti, adorándote porque eres Dios. Y lo amamos, dice Benedicto, lo amamos. Dice: no basta la fe, hay que meter el corazón. Ya recordamos aquella anécdota de la vida de San José María, que en su gran vida eucarística y en su trato de confianza con el Señor le estaba dando la comunión a las monjas, y entonces iba diciendo: Jesús, te quiero más que esta, y la otra: Jesús, te quiero más que esta, Jesús, te quiero más que esta. Y el Señor le dijo: pues eso, obras son amores y no buenas razones. Qué bueno que me quieres más que esta, pero pues acuérdate, amor con amor se paga. trágame con mucho amor a este amor. Pues lo contemplamos, lo adoramos, lo amamos. Y luego dice, adoramos a aquel que está al inicio y al final de nuestra fe. Aquí en la Eucaristía, el inicio y al final de mi fe, está Jesucristo, y ahí en la Eucaristía se anudan. También, como le gustaba decir a San José María, se anudan todos los misterios del cristianismo. Está mi fe en que Dios es trino, porque está aquí el Verbo encarnado, y está por tanto mi fe en la encarnación, y está mi fe en la redención porque me ha salvado, y está mi fe en los sacramentos, en la eficacia de los sacramentos, y está mi fe en el amor de Dios, y está mi fe en cada una de las palabras de Jesucristo, y está mi fe, por lo tanto, en que Él me ha dado a María. El que está al inicio y al final de nuestra fe, sin Él no estaríamos aquí esta tarde. Sin Él no seríamos nada. Sin Él no existiría nada, nada, absolutamente nada. Pues la adoración, o sea, yo reconozco mi ser de criatura. Sin ti, sin tu verdad de Dios, porque todo ha sido hecho por ti, porque tú eres el amado del Padre, tú eres el ser por esencia, sin ti yo no sería nada, 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 y además nada existiría. No hubiera creado el Padre a través de su Verbo el universo, y aquí está el aquel por el cual todo ha sido hecho y por el que yo he sido creado para la eternidad. En Él me salvo, en la identificación y en la unión con Cristo soy hijo de Dios. Por eso es importante que comprenda la Eucaristía como aquello que me lleva más a ser santo, a ser hijo del Padre Celestial, porque me asimila. Decía un autor, bueno, yo cuando pienso, por ejemplo, ¿de qué se alimenta una planta? Pues una planta se alimenta de sales y de agua, de cosas que son inferiores a ella. ¿Y de qué se alimenta un animal? Pues un animal se alimenta de plantas, los animales inferiores, digamos. Y los animales superiores se alimentan de otros animales inferiores. O sea que el superior se alimenta del inferior. ¿Y qué pasa cuando yo comulgo? Pues no es que yo me alimento de Cristo, pero ante todo Cristo se alimenta de mí. O sea, Él me asume, Él me asimila y por tanto me santifica, me hace su cuerpo, me hace su carne, me hace su sangre, me hace ser Él. Pues aquí está el que nos ha dado su propio cuerpo, su propia sangre. Él está aquí ante nosotros. La hostia santa proclama el poder infinito del amor. Como que no tiene límite, como que rompe todas medidas. San José me hablaba de las locuras de Cristo, la locura de la Eucaristía. Se proclama el poder infinito del amor. El amor tiene un poder infinito que va más allá de la muerte, que se proyecta en la eternidad. Aquí está el amor infinito, el poder infinito del amor, que hace esta locura, que ha roto sus propios límites o la sensatez. Y terminaba diciendo el Papa Benedicto: aceptad reconocer en vuestras vidas la presencia activa de quien está aquí presente. Acepta en tu vida una presencia viva. O dicho de otra manera, lleva vida eucarística, intensa vida eucarística, porque está vivo aquí en tu casa, a unos metros de ti. Porque además te lo comes y te hace Él, y porque además lo adoras, y porque tiene que ser la razón de tu entrega, por ejemplo, la razón de tu existencia. Todo lo demás palidece porque aquí está Él presente, la presencia activa de quien está aquí. Aquí está. Aceptad, reconocer, reconoce una presencia activa. Aceptad ofrecerle vuestras propias vidas. Como si dijera el Corpus Christi, me cuestiona. La Eucaristía me dice, a ver, esta es mi entrega, este es mi amor, ¿cuál es la tuya? ¿Estás distraída? ¿Estás despistada? ¿Estás reservándote? ¿Te has complicado? ¿Estás sentimental? ¿Estás metida en ti? Bueno, tenemos la dinámica eucarística, decir, pues, tu entrega es total, tu entrega es de siempre, en todo momento, así como yo me entrego, entrégate tú, empezando pues, a entregarte a mí, que me des todos tus pensamientos y todos tus afectos y todo el tiempo que puedas, y después sigue dándome la unión, aunque sea a distancia, porque es pues ahora sí que entrega por entrega, o vida por vida, o amor por amor. María, la Virgen Santa, María, la Inmaculada Concepción, aceptó hace 2000 años entregarle todo. Ofrecerle su cuerpo para acoger el cuerpo del Creador. Pues ese es nuestro modelo. Vas a hacerte de mí, te vas a ir tejiendo en mis entrañas. Toma de mí lo que necesites para hacerte otra vez presente, para eucaristizarme. Y termina diciendo el Papa, todo ha venido de Cristo, incluso María, todo ha venido de María, incluso Cristo. Esa es la relación. Por eso a San José me gustaba siempre decir, a ver, también saluda a María, encuentra a María en cada sagrario, en cada exposición del Santísimo. Pues efectivamente todo ha venido de Cristo, incluso María, pero también todo viene de María, incluso Cristo. Por eso decimos, Ave Verum Corpus Natum de María Virgen. Este cuerpo que adoramos, este Corpus Christi, es Corpus Mariae, viene del cuerpo de María. Esta sangre de Cristo es sangre de ella. Ella nos lo ha dado. ¿Y cómo ha sido posible? Por su entrega, por su fiat, por el poder infinito del amor. Si tú correspondes, pues hará en ti también este prodigio de hacerse de ti, de estar en ti y de poder también pues ser manifestado al mundo a través de ti, a través de tu presencia, a través de tu modo de comportarte, a través también de tus palabras. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.